Bien, buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de química. Hoy vamos a trabajar química orgánica, esencialmente cómo el equipo docente plantea últimamente la química orgánica en las pruebas, en los exámenes. Aunque ya tenéis la PEG y aquí solo os han puesto una preguntita, ¿no?, relacionada con un tipo de reacciones, sí que es cierto que, ahora lo veremos después, en los exámenes suele haber también una pregunta que puede valer un punto y medio, que normalmente o es de isomería, principalmente es de isomería y nomenclatura, y algunas veces también de reacción, de reactividad, como os han puesto en la PEC de este año, ¿vale? Bueno, entonces, y ya dejamos para la última sesión, para la semana que viene, todo lo relacionado con estequiometría y balanzas de materia. No nos da tiempo, Aunque ya os he puesto en el foro de tutoría archivos que veremos la semana que viene por si queréis practicar ejercicios, porque os pueden ayudar en la PEC, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Venga. Entonces, a este archivo que tenemos aquí abierto, habla un poco primero de la geometría de las moléculas orgánicas, de enlace sencillo, doble y triple. Permitidme que ya no lo veamos esto, porque ya lo hemos visto a principio de curso. Entonces, si lo queréis revisar, pues como podéis descargaros el archivo, pues lo revisáis, las hibridaciones SP3, SP2 y SP. ¿Vale? Enlace sencillo, enlace doble y enlace triple. Correcto. Pero hablemos ahora de lo que es la fórmula empírica y molecular, porque en los compuestos orgánicos es importante. Ya sabéis que la fórmula empírica es la relación más sencilla de números enteros en los que se encuentran los elementos en un compuesto químico dado. Entonces, yo puedo decir que la fórmula empírica de un compuesto es CH. Eso es la fórmula empírica. C2H2 no es una fórmula empírica, porque se puede simplificar. C4H4 tampoco sería una fórmula empírica, es una fórmula molecular. Un múltiplo entero de la fórmula empírica puede ser la fórmula molecular, siempre y cuando respete que el carbono esté trivalente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, el benceno tiene de fórmula molecular C6H6. Eso. ¿Y su fórmula empírica cuál es? Del benceno, la fórmula empírica, CH. El acetileno es C2H2, su fórmula molecular. Y su fórmula empírica sigue siendo CH. Es decir, tenemos distintos compuestos orgánicos que tienen misma fórmula empírica. Esto normalmente no ocurre en la química inorgánica. Es muy poco frecuente. Sin embargo, la química orgánica es muy frecuente. Que tengamos una fórmula empírica, no distintos compuestos orgánicos tengan la misma fórmula empírica. ¿Vale? Bien. Entonces, la fórmula molecular vendría a ser pues la relación de números no enteros los que se encuentran en la fórmula real del compuesto químico. Es decir, tenemos 6 átomos de carbono por cada 6 de hidrógeno y ya está. La fórmula del benceno, como sabéis, es un hexágono con 6 carbonos, ¿no?, y cada uno un hidrógeno y dobles enlaces alternados. Y el acetileno, como sabéis, es este compuesto. Sí, bien. ¿Qué pasa? Los compuestos orgánicos se pueden escribir de diferentes formas. Están las formas de semidesarrolladas, que es lo que habitualmente se escribe. Lo veis aquí, ¿no? En esta forma, especificando los enlaces carbono-carbono, ¿no? Joder, esto todavía está. Especificando los enlaces carbono-carbono, correcto, Y después está lo que se llama la fórmula desarrollada o expandida. La fórmula desarrollada o expandida. ¿Vale? Donde se especifican todos los enlaces. Se especifican todos los enlaces. ¿Lo veis aquí abajo? Cómo se especifican no solo los enlaces carbono-carbono, sino todos los enlaces con los hidrógenos. ¿Vale? Igual que tenemos aquí en este compuesto, ¿no?, que nos lo representan en forma espacial, tridimensional. En el plano, ¿no? Tenemos aquí en el plano o en el espacio. Bien. Vamos a hablar de isomería. Esto es importante porque una de las preguntas habituales, lo veremos porque veremos ahora las preguntas del año pasado, de los exámenes, de la PEC y de otros años, y vais a ver cómo suele ser frecuente una pregunta de un punto y medio. Claro, uno puede decir, pues, con el esfuerzo que me puede representar la formulación, si me piden lo que es la isomería, a lo mejor me compensa o no me compensa, pero está ahí. Tampoco es una pregunta bastante frecuente, ¿vale? Bastante frecuente, ¿vale? Entonces, claro, cuando hablamos de isomería, antes que nada hablemos que los compuestos orgánicos se pueden clasificar en función de lo que se llama el grupo funcional. Un grupo funcional es un grupo característico, una agrupación de átomos que se repite en aquellos compuestos que nosotros le damos un nombre determinado. Por ejemplo, un alcohol. Un alcohol, los alcoholes se caracterizan porque tienen el grupo funcional OH, el grupo alcohol. Y entonces todos aquellos derivados, hidrocarburos derivados con distintos carbonos con el grupo OH forman lo que se llama una serie homóloga, ¿no? Y tenemos el metanol, el etanol, el propanol. ¿Qué son estos compuestos? Pues estos compuestos, ¿no?, forman una serie homóloga de alcoholes. Metanol, etanol, propanol, etcétera. ¿Vale? Forman una serie homóloga. Los ácidos orgánicos también formarán su serie homóloga. Ácido metanoico, etanoico, propanoico, etcétera. ¿Vale? ¿Vale? Una forma de ordenar los compuestos orgánicos es a partir de los grupos funcionales y forman series homólogas. ¿Por qué? Porque estos compuestos nos ayudan a agruparlos de esta manera porque se nombran a la hora de formularlos de manera similar. Todos los alcoholes tienen terminación ol, ¿vale? Después tienen un comportamiento químico similar, dan reacciones químicas similares. Todos los alcoholes pues pueden dar reacciones de sustitución, ¿no?, de eliminación, etcétera, y de condensación con ácidos. Es decir, que si nosotros clasificamos las moléculas orgánicas a través de su grupo funcional, nos ayuda a estudiar las propiedades de todos los compuestos orgánicos, no individualmente uno a uno, ¿vale? ¿En qué se diferencian los compuestos de una misma serie homóloga? En el radical. Podemos tener metilos, etilos, etcétera. Bien, pero también nos puede interesar a nosotros considerar que podemos tener moléculas orgánicas que tienen la misma fórmula molecular, pero distintas propiedades físicas y químicas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible esto? Estos compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero distintas propiedades físicas y o químicas, se llaman isómeros y se dice que presentan isomería. ¿Y en qué se diferencian unos compuestos de otro? Que tienen distinta distribución espacial de los átomos. Tenemos distinta distribución espacial de los átomos. Entonces, empecemos clasificando los tipos de isomería. Podemos hablar de tipos de isomería, por un lado, isomería estructural y por otra parte, isomería espacial. ¿Qué es la isomería estructural? Pues puede ser de cadena, distinta posición de los átomos de carbono, de función, ¿no?, distinta función, ahora veremos funciones equivalentes, o de posición, distinta posición del grupo funcional. Y la espacial, esta ya está más restringida y está limitada a dos casos concretos. Una que se llama lo que isomería plana, o lo que se llama la isomería geométrica, o cis-trans, o ZE, ¿no? Todavía se utiliza en el libro ZE, cis-trans, ¿no? Aunque es más moderno poner ZE, Z-cis-E-trans. O también la isomería óptica o estereoisomería. Veremos que para que haya una isomería geométrica tiene que haber obligatoriamente un doble enlace, carbono-carbono. Y los sustituyentes tienen que ser, bueno, dos a dos diferentes, lo veremos. Y la isomería óptica o estereoisomería es cuando un carbono que tiene hibridación, perdón, hibridación sp3 tiene cuatro sustituyentes diferentes. Cuatro sustituyentes diferentes. Lo veremos. Seguimos. Venga. Dentro de la isomería estructural hemos dicho que hemos hablado de isomería de cadena. Por ejemplo, aquí tenéis el pentano. El pentano es una cadena de cinco átomos de carbono que están unidos, ¿no?, un enlace sencillo. ¿Sí? Y el metilbutano, esto sería el metilbutano, es que ambos compuestos tienen 5 carbonos y tienen 12 hidrógenos. Y estos dos compuestos tienen la misma fórmula molecular, C5H12, pero son dos compuestos que tienen propiedades físicas distintas. Tienen distinto punto de ebullición, distinto punto de fusión. ¿De acuerdo? No sé si se ve bien. ¿Quieres que lo escriba? CH3, CH2, 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 CH3. CH3, CH, CH2, CH3, CH3. Estos son los dos compuestos, ¿vale? Esos se llaman isómeros de cadena, porque ha cambiado, digamos, la ramificación, ¿no? Los átomos de carbono han cambiado, digamos, ya no es lineal, sino tenemos distinta ramificación. ¿Y qué es isómeros de posición? Pues distinta posición de un grupo funcional. Hemos dicho antes que un grupo alcohol es un grupo funcional. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el grupo H. Aquí el grupo H está en posición 1 y aquí está en posición 2. ¿Son isómeros estos dos compuestos? Sí. ¿Por qué? Porque tienen la misma fórmula molecular. Pero no son el mismo compuesto. El propanol, el 1-propanol y el 2-propanol, tienen puntos de ebullición y fusión diferentes. Son compuestos distintos. Aunque tengan la misma fórmula molecular, tienen distinta distribución espacial de los átomos de carbono. Y por eso se llaman isómeros. Y en este caso se llaman isómeros de posición, ¿por qué? Porque tienen distinta posición el grupo funcional, que es el grupo H. Tercer caso, isómeros de función. Hay funciones que son equivalentes. Aquí veis el caso de un aldehído que siempre está en el extremo de la cadena y una acetona. Es que el butanal o la butanona tienen la misma fórmula molecular. ¿Cuál es la fórmula molecular de este compuesto? Pues es C4H8O. C4H8O. Esto es el butanal y la butanona. ¿Sí? Entonces, hay grupos funcionales que son equivalentes. Por ejemplo, el aldehído, no me va a caber aquí, lo pongo aquí. Un aldehído equivale a una acetona. Un alcohol equivale a un éter, por ejemplo. ¿Qué más cositas equivalen? Pues un ácido orgánico equivale a un alcohol más una acetona, por ejemplo, o más un aldehído. Son equivalencias, ¿eh? Lo digo a la hora de tener isómeros de función. Un ciclo equivale a un doble enlace. Dos ciclos o un triple enlace equivale a dos dobles enlaces también. Es decir, una molécula que tenga un triple enlace va a ser un isómero de función de una molécula que tenga el mismo átomo de carbono y que tenga dos dobles enlaces. La fórmula molecular va a ser la misma. Que se ponga un ejemplo. Venga, pensemos. Esto sería el 1-butino. Perdón, but-1-ino. Porque en teoría la nomenclatura hay que decir el número detrás, ¿no? Aunque en vuestro libro todavía está utilizando otra nomenclatura, pero bueno. Y después tendríamos CH2 doble enlace, CH doble enlace. Y esto sería el buta-1-3-dieno. Butadieno. El butino y el butadieno son dos moléculas que tienen 4 carbonos y 7 hidrógenos. Ah, no. Un momentito. Me he equivocado aquí. ¿Me disculpáis? He metido aquí un hidrógeno con 5. No puede ser. Allá me había equivocado. Los dos tienen que tener lo mismo. Fastidiate. Son 3, 5 y 6. Son 6. 6 hidrógenos en los dos casos, ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Buta-1-3-dieno. Bien. Seguimos. Bueno, después estamos con la isomería, estereoisomería espacial, ¿no? Que puede ser la geométrica, la cis-trans o ZE. Y la condición para que tengamos isomería geométrica es que estos dos sustituyentes que veis aquí sean distintos. Tienen que ser distintos. Y estos dos tienen que ser distintos también entre sí. ¿Vale? Es decir, no vale si tengo al mismo lado, es decir, este compuesto con los dos iguales, aunque este lo tenga diferente, no tiene isomería geométrica, ¿vale? Solo hay un único compuesto. Pero si estos dos son diferentes, me da igual lo que valga, porque no tiene por qué ser igual en lo de la derecha que a la izquierda. Ahora lo veremos con ese ejemplo. Voy a poner aquí un CH2, CH3. Va, ¡ay! Me he equivocado. Va al revés. Perdón. CH3, CH2. ¿Sí? Este presenta isomería geométrica, cis y trans. Cuando los dos grupos de mayor masa molecular están al mismo lado, se le llama cis. Cuando los dos grupos de mayor masa molecular están en diagonal, pues se llama trans. Cis, trans, ZE. Tanto se puede llamar cis o Z o E, trans, con un guión después. Bien. ¿Y qué es la isomería espacial o estereoisomería? La isomería óptica es la más sencilla. Nos tenemos que fijar, sí, porque no me van a pedir, ellos no me piden la nomenclatura RS de los isómeros ópticos, solo me piden identificar si un compuesto tiene isomería óptica. Porque no me van a pedir que los, normalmente no me piden que dibuje los dos, uno es imagen especular del otro, ni que nombre la diferencia que hay. Lo que tenéis que daros cuenta es que la isomería óptica tiene lugar cuando un carbono que tiene hibridación sp3 es condición necesaria que sea sp3, eso quiere decir que todos los enlaces han de ser sencillos, estén unidos a cuatro cosas diferentes, a cuatro sustituyentes diferentes, un hidrógeno, un metilo, un OH y un COH. Los cuatro tienen que ser diferentes. Si nos encontramos con un carbono que tiene estas características, se le llama un carbono asimétrico, un carbono ópticamente activo. Esto suele tener lugar muchas veces en moléculas orgánicas bioquímicas. Los azúcares, etcétera, tienen muchos carbonos ópticamente activos o carbonos asimétricos que se llaman. Bueno, aquí ya hay ejemplos. Vamos a pensar un poquito. Vamos a intentar identificar el grupo funcional. Veamos. ¿Esto qué es un CHO? Un CHO es un grupo aldehído, ¿vale? ¿Sí? El siguiente, este ya es más difícil, el siguiente, es un CONH2. CONH2 es un grupo amida, ¿vale? Es que está así como está escrito, parece un poco raro. Esto es un grupo éster, ¿Por qué? Porque el aldehído es de esta manera, no hace falta tenerlo de esta forma desarrollada. No me lo van a escribir así, desarrollado, me lo van a escribir abreviado, semidesarrollado. Las amidas son de este tipo, CONH2. Los ésteres son RCOO, R'. Estos son los ésteres, ¿vale? CONH2, amida. Lo otro, un éster. Venga, aquí me pide de estos compuestos cuáles son isómeros de posición, cuáles presentan isomería geométrica. A ver, esto... Voy a hacer algunos solo, muy poquita cosa, porque me prefiero hacer los de los exámenes de años anteriores, pero como están aquí resueltos todos, vamos a hacer alguno. Fijaos, este compuesto de aquí, no sé si lo veis, tiene CH3, CH2, CH doble enlace, CH2. Tiene cuatro carbonos y un doble enlace. ¿Hay algún isómero de posición? ¿Veis otro compuesto que tenga cuatro carbonos? Sí. ¿Y que tenga un doble enlace? Sí. ¿Está en la misma posición? No. Está en la posición central. Estos dos compuestos se dice que son isómeros de posición. ¿Por qué? Porque el grupo funcional, que es el doble enlace, está en distinta posición. ¿Vale? Estos dos son isómeros de posición. ¿Sí? A ver, ¿qué son isómeros de función? Que la función tenga la misma fórmula molecular, pero distinta función. Los aldehídos... ¿Veis aquí? CH3, CH2, CHO, que es un aldehído. Es un isómero de función siempre de una cetona. CH3, CO, CH3. Los dos compuestos tienen la misma fórmula molecular. C3, H6, O. ¿Vale? Y son isómeros de función. Una función aldehído equivale a una función cetona. ¿Vale? ¿Y hay más? Sí. Fijémonos. Voy a cambiar de color. Fijaos como un éter, CH3O-CH3, es un isómero de función de un alcohol, CH3-CH2OH. Estos dos compuestos son isómeros de función, un alcohol y un éter. Si contamos carbonos, hidrógenos y oxígenos, nos damos cuenta que hay el mismo número de carbonos, hidrógenos y oxígenos, C2H6O. ¿Sí? Bien, ahora bien, ¿cuáles presentan? ¿Hay alguno que presente isomería geométrica? ¿Qué es lo que tenía que pasar para que hubiera isomería geométrica? Que tuviéramos doble enlace. Es que este tipo de preguntas la han puesto en el examen el año pasado, o parecido. Entonces, ¿hay con dobles enlaces? Sí. Yo veo dos compuestos rojos con doble enlace, ¿no es verdad? Pues es subrayado con rojo. Pues voy a escribir en rojo estos dos. Este, CH2, y voy a pintar un poquito y así ya especificando los enlaces del doble enlace. Vale, este es el de arriba. ¿Este compuesto presenta isomería geométrica, cistras? No. ¿Y por qué no? Porque estos dos sustituyentes, estos dos átomos son idénticos, estos dos grupos son idénticos. Entonces, no. Pero ojo, y este de aquí abajo, vamos a dibujarlo. CH3, C, hidrógeno, doble enlace. A ver, voy a escribirlo mejor. Este sí. ¿Por qué? Porque cada carbono tiene sustituyentes distintos. Uno y este son distintos. Y este son distintos. Me da igual que sean iguales o diferentes del otro carbono. Entonces, este compuesto se llama cis. El cis. O Z. Cis o Z. Dos eno. Ahora bien, ¿y qué pasaría? ¿Cuál es el otro isómero? Cuando estén los metilos en sitios distintos. Y no me va a caber, tengo que pintarlo aquí arriba. Estén en lados distintos, perdón. Porque esto no tiene rotación, ¿eh? No puede girar esto y cambiarse. Son dos compuestos distintos. Y este compuesto se le llama el trans. Trans o E. But doseno. El trans. No sé si se ve. ¿Lo veis? Este y este. Los dos grupos de mayor masa molecular están en lados opuestos. Siempre que tengamos un compuesto con dobles enlace y que en el doble enlace uno los dos carbonos que soportan el doble enlace tengan cositas diferentes, tienen isomería geométrica, cis-trans. Si no, como es el de arriba, no tienen. Tan fácil como esto. Bueno, aquí hay más ejemplos. No, aquí me piden escribir fórmulas desarrolladas, pero permitidme que avance ahora un poquito más. Aquí tenéis más ejemplos para practicar, ¿vale? Y de isomería, pero vamos a hablar un poquito de reactividad, ya que también es cierto que justamente la pregunta de este año es un poquito de reactividad, aunque es muy sencillita también, ¿no? Las reacciones orgánicas. Bueno, las reacciones orgánicas, pues bueno, en general son lentas, no son instantáneas normalmente. ¿Por qué? Porque llevan consigo normalmente la ruptura del enlace carbono-carbono y eso obtiene una energía elevada, pero bueno. Y los rendimientos pues son intermedios o bajos, no son muy altos, depende, ¿eh? No son como las reacciones inorgánicas, ¿eh? Pero bueno, tipos de reacciones que hay que saberse. Eso lo sabéis, os lo piden, ¿no? Reacciones de sustitución. Una reacción de sustitución. ¿Qué es una reacción de sustitución? Pues donde se sustituye, ¿no? Digamos, o un grupo H, un halógeno, por otro grupo. Veamos. Aquí tenemos de sustitución nucleohomolítica, porque hay una reacción, digamos, ¿cómo se llama? Radicalaria, pero no pensemos en esto. Un ejemplo de reacción de sustitución, ¿no? Puede ser un alcohol que es tratado con clorhídrico y se forma el derivado halogenado y se libera agua. Eso sería una reacción de sustitución, donde un grupo H es sustituido por un grupo halógeno. Sustitución. ¿Vale? Las condiciones experimentales, bueno, están ahí. Y el caso concreto, pues la R que puede ser un CH3, un CH2, CH3, lo que queráis vosotros, ¿vale? Es un ejemplo, ¿no? RX con Y para dar RY más X. Bueno, vale. Más ejemplos. Otra cosa es que, por ejemplo, aquí tenéis el proceso al revés de antes. Un derivado halogenado con un grupo H. Claro, como estos procesos son reversibles, según las condiciones experimentales, ¿vale? Pues tenemos el derivado halogenado con OH en medio básico, podemos obtener el alcohol también, ¿vale? Es otro proceso. Y después están las reacciones de sustitución electrófila con el anillo bencénico, que lo digo como curiosidad también, porque no es habitual que se pida, ¿eh? ¿Vale? Es sustituir, supone, pues introducir un electrófilo, que puede ser un halógeno, un nitro, un metilo, etcétera. Más reacciones. Otro tipo de reacciones, la segunda, reacciones de adición. Las reacciones de adición se refieren normalmente a reacciones de adición al doble enlace. Una reacción de adición al doble enlace, por ejemplo, puede ser una hidrogenación o una hidroalogenación o una halogenación. ¿Qué es lo que ocurre en todos estos casos? Que puede ser una adición al doble enlace o al triple enlace, que también dan reacciones de adición. Pero lo más sencillo es al doble enlace. Una hidrogenación de un alqueno me da el alcano, porque aquí, fijaos aquí, el CH2CH3 con hidrógeno, ¿no? ¿Qué hace aquí el hidrógeno? Cada átomo de hidrógeno se une a cada átomo de carbono que tiene el doble enlace y se forma el hidrocarburo saturado. Pasamos del propeno al propano por una hidrogenación. Aquí con un alquino, el propino, podemos pasar por 2 moles de hidrógeno al propano o del propino al propeno. Vale, pero no solo es esta, ¿no? Puede ser que tengamos, como os decía antes, os voy a poner una hidroalogenación o una halogenación. Voy a empezar con una. Venga. Lo haremos sencillito. Esto sería una hidroalogenación, adición de clorhídrico. Pues sería CH3, CH2, Cl. Y tendríamos el cloroetano. Pero también puede ser una halogenación. CH2, doble enlace, CH2 más cloro, para dar CH2 cloro, CH2 cloro. Es decir, del eteno a dar 1,2 dicloroetano. 1,2 dicloroetano. Son distintos tipos de reacciones de adición. ¿Vale? Aquí tenéis alguno de estos. ¿Veis? La halogenación con bromo, con cloro, y la hidroalogenación. Aquí, en la hidroalogenación, claro, sigue la regla que se llama de Markovnikov. Yo he puesto solo una molécula con 2 átomos de carbono, y eso es simétrico. Pero cuando hay distintos átomos de carbono, ¿no? En este caso, hay una regla que se llama de Markovnikov, que bueno, no creo yo que os lo ponga, pero bueno, que el hidrógeno se adiciona siempre al carbono que tiene más hidrógenos. Es decir, si yo tengo aquí, por ejemplo, el propino y adiciono clorhídrico, alguien me puede decir, oye, ¿y dónde va el hidrógeno y dónde va el cloro? Pues mira, el hidrógeno va siempre al átomo que tiene más hidrógeno y el cloro al otro lado, ¿vale? Esto siempre se cumple. La explicación es por efectos inductivos, etcétera, lo que no se da, ¿eh? Seguimos. Reacciones de eliminación, tercer tipo. ¿Qué es una reacción de eliminación? Pues el proceso inverso. A partir de un derivado halogenado, a partir de un alcohol, por ejemplo, obtener un alqueno o un alquino. Una deshidratación puede ser una reacción de eliminación. Una deshidroalogenación. Podemos tener aquí una deshidroalogenación en medio básico, ¿no? El 2-cloropropano en medio básico me da el alqueno correspondiente, ¿no? Que es el propeno. Pero esto es una deshidroalogenación. Pero también podemos tener una deshidratación de un alcohol, que es en medio sulfúrico. Por ejemplo, el etanol en medio sulfúrico se deshidrata, porque el sulfúrico es un gran deshidratante, ¿eh? Lo que hace la piel es deshidratarla, quemarla, ¿eh? Entonces lo deshidrata y se me forma el eteno, ¿eh? Liberándose una molécula de agua. Claro, el proceso inverso también existe. Yo puedo adicionar agua a un alqueno, sí. Esto es una deshidratación, reacción de eliminación. Hemos visto 3 ya, ¿eh? ¿Correcto? Sustitución, adición, eliminación. Lo digo por la P. Otras reacciones importantes, la combustión. La combustión de cualquier compuesto orgánico siempre es más O2. Más O2 para dar CO2 más agua. ¿Eh? Y oxidación de alquenos o de alquinos, pues se van oxidando pues progresivamente. ¿no? De acetonas, ácidos, depende, se puede romper la molécula, ¿no? Y también podemos tener oxidaciones de alcoholes que dan primero aldehídos y después cetonas. Y un alcohol secundario me da directamente una acetona, ¿no? Son, a ver, si tuviera un alcohol terciario se me rompe la molécula, ¿vale? ¿Y qué nos queda más que hablar? Reacciones importantes de los compuestos orgánicos. Bueno, pues hay una reacción que se llama de condensación, ¿no? Que también nos han pedido un ejemplo de reacción de condensación. ¿Qué es la reacción de condensación? Pues es una reacción en que dos moléculas intermedias se unen para formar una molécula más grande, y para liberar una molécula de agua. ¿Vale? Condensación. Un ácido más un alcohol para dar éster más agua. Es lo típico. La esterificación. Un ácido más un alcohol para dar éster más agua. ¿Sí? ¿No? Entonces, el ácido propanoico, en este caso, con el etanol, me da el propanoato de etilo y agua. También puede ser una reacción ácido-base. Pero es más típico la condensación, se refiere más la condensación a una esterificación. Un ácido más un alcohol para dar éster más agua. ¿De acuerdo? Bien, aquí hay ejemplos de reacciones que, bueno, si queréis, pues ahí los tenéis. ¿De acuerdo? Bien, ahora os voy a abrir un archivo. Primero, veamos. Os he puesto un archivo, quiero recordar, aunque yo creo que ya lo abrí. Bueno, vamos a hablar primero esto. Preguntas que han salido de estos exámenes, ¿vale? Aquí veis 47 páginas. Ya veis que han salido cuestiones y ejercicios de este tema, ¿eh? Es decir, no penséis que no hayan salido cositas, ¿eh? Formular no, pero a veces no hay que formular, solo es escribir isómeros. Depende. Ahí tenéis, por ejemplo, este. Este fue en septiembre del 22 o del 23, no sé. Bueno, indicar qué tipo de isomería presenta el 2,3-dibromo-2-buteno. Claro, primero tengo que saber escribir este compuesto, ¿eh? El doble enlace tiene que ir en posición 2. Y 2 y 3 es el dibromo. Dibromo, ¿no? Bueno, el compuesto así escrito sería... Ya. Cuatro, ¿no? 2,3-dibromo. Bromo y bromo. Y 2-buteno. 2,3,4. Y aquí 3, ¿no? Aquí 3 también, ¿no? Este sería el compuesto. En posición 2, un doble enlace. Y 2,3. Aquí utiliza esta nomenclatura todavía antigua. Vale, bien. Mejor para vosotros. 2,3-buteno. Entonces, ¿esto presenta en isomería? Tú pensarías, oye, ¿presenta isomería geométrica? Sí. ¿Por qué presenta isomería geométrica cis-trans? Porque cada carbono tiene dos cosas diferentes. Me da igual que sean iguales derecha e izquierda, es en ese carbono. Ah, pues sí, aquí tendremos lo que se llama la isomería cis y el trans. ¿Cuál es el cis? Cuando los dos grupos de mayor masa molecular están al mismo lado. ¿Cuál es el trans? Cuando los dos grupos de mayor masa molecular están en lados opuestos. En vez de ser cis, trans, también se puede llamar Z y E. ¿Vale? ¿Presenta algún carbono quiral? No. ¿Por qué no? Porque un carbono quiral tiene que ser un carbono con hibridación sp3 y que tenga cuatro sustituyentes diferentes. Aquí no veo ningún carbono. Bueno, hay dos carbonos con hibridación sp3. Pero estos carbonos tienen tres hidrógenos. Luego no va a tener nada. ¿Vale? Sí. Seguimos. Bueno, aquí te está explicado. Ah, que había otro, ¿no? A ver, me he equivocado. Ah, que había otro compuesto. El 2-yodo-butano. El 2-yodo-butano. Vamos a ver el 2-yodo-butano. ¿Vale? ¿Cómo es el 2-yodo-butano? Está aquí escrito. Es, si queréis lo pongo más explícito. De esta manera, esto es el 2-yodo-butano, que coste que así como lo ha escrito está bien, ¿eh? Pero bueno, os lo pongo así para que se vea un poquito mejor. La pregunta es, ¿este compuesto ¿Tiene cuatro? ¿Hay algún carbono asimétrico? ¿Algún carbono que tenga cuatro sustituyentes diferentes? Mira, este carbono de aquí, ¿sí? ¿Qué tiene? Tiene por una parte un metilo, por una parte un yodo, por una parte un etilo y un hidrógeno. ¿Tiene cuatro sustituyentes diferentes? Sí. ¿Es un carbono asimétrico? Sí. Por lo tanto, presenta isomería óptica. Presenta isomería óptica porque tiene cuatro sustituyentes diferentes. ¿Y si? Sí, dime. Muy bien, un carbono quiral. ¿Y esto, la forma de representarlo, puede ser de esta manera? O si queréis, puedo ponerlo un momento así. Ay, me he equivocado ahora, ¿eh? Un momentito, ¿eh? Y entonces, ¿qué tendríamos? Pues uno tiene un hidrógeno, el otro tiene un yodo, me da igual cómo lo ponga, me da igual el orden, ¿eh? De entrada, ¿de acuerdo? Hidrógeno, yodo, el otro puede ser, ¿qué era? Un metilo y un etilo. Voy a poner aquí el etilo, que me resulta más fácil, y aquí el metilo. Pues ya está. Es la forma de representarlo. Y este carbono es un carbono, como bien dices, un carbono quiral, un carbono asimétrico, un carbono ópticamente activo. Todos son palabras sinónimas. Venga. Septiembre 22. Venga, dice aquí. Formular y nombrar los isómeros estructurales. Aquí sí, que me dice que formule y los nombre todos los isómeros de este compuesto de fórmula molecular C2H3Cl3. Esto es un compuesto con dos carbonos, por lo menos puedo dibujarlo, ¿no? Que tiene tres hidrógenos y tres cloros. Bueno, pues tres hidrógenos los pongo aquí, por ejemplo, y tres cloros los pongo aquí. Pues por lo menos ya los he formulado, ¿no? Tengo una parte, ya tengo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se llamaría este compuesto? Este compuesto se llamaría 1,1,1-tricloroetano. ¿Por qué 1,1,1? Porque están en el carbono 1 los tres cloros. 1,1,1-tricloroetano. ¿Hay otra posibilidad? Sí. Que, por ejemplo, en vez de estar los tres cloros en un carbono, tengan 1,2 y en otro 1. Entonces, ¿qué sería el compuesto de aquí abajo? En 1,2 y en otro 1. 1,1,2-tricloroetano. Es una solución. ¿Vale? Y después dice, nombrar un isómero de posición del compuesto 2-hidroxipropanoico. Esta a lo mejor resulta más fácil. El 2-hidroxipropanoico es este compuesto. El grupo en el posición 2, un hidroxi, y el oico en el extremo. 2-hidroxi. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Qué puede ser un isómero de función? Distinta posición del grupo funcional. ¿Qué posición del grupo funcional? El OH. El OH que esté en otro carbono. ¿Vale? Entonces sería CH2OH, CH2COOH. ¿Y esto qué sería? El 3-hidroxipropanoico. Ácido 3-hidroxipropanoico, ¿vale? Sí. Bueno, está aquí abajo representado. Es un isómero de posición. ¿Por qué se llama isómero de posición? Porque hay distinta posición del grupo funcional. Mirad, el grupo ácido yo no lo puedo cambiar de posición, porque el grupo ácido, al igual que el aldehído, siempre está en el extremo de la cadena. Yo puedo cambiar de posición un alcohol, un OH, un éter, una acetona, ¿vale? Sigo. Venga, febrero. Indica si la molécula 4-etil-2-hexeno presenta isomería geométrica e isomería óptica. En caso afirmativo, indique los posibles isómeros. Y después escriba un isómero de posición y un isómero de cadena de este compuesto. Vamos por partes. ¿Somos capaces de escribir el 4-metil-2-hexeno? Pensemos. ¿Cómo se escribe un compuesto orgánico? Hex. ¿Qué me dice la palabra, el prefijo hex? Que tiene 6 carbonos. Eno, que tiene un doble enlace. ¿Dónde está el doble enlace? En posición 2. Entonces, primero, escribo la cadena carbonada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número los enlaces, si queréis. 1, 2, 3, 4, 5. Números, si queréis, los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Siempre tengo que numerar por el mismo lado, no vale. Empezar uno por un lado y otro por el otro, Para nombrar también, Entonces, 4-metil, 2-hexeno. 2-hexeno, ¿vale? En posición 2, un doble. Y en posición 4, un metilo. Pongo aquí abajo, ala. Ya está. ¿Qué me falta ahora? Rellenar de hidrógenos. Hay que recordar que el carbono siempre es tetravalente. Tetravalente. Entonces, aquí tiene que haber 3. 3 y 1, 4. 3 y 1, 4. Ya este ya tiene 3 y 1, 4. 2 y 2, 4. 3 y 1, 4. Este sería el compuesto, ¿vale? Ahora bien, este compuesto presenta isomería geométrica. ¿Qué tiene que pasar para que presente isomería geométrica? Tiene que haber un doble enlace. ¿Lo hay? Sí. Tengo un doble enlace. ¿Sí? ¿Tenemos un doble enlace? Sí. Un doble enlace carbono-carbono. Un doble enlace carbono-carbono. ¿Sí? ¿Y tiene sustituyentes diferentes? Pues vamos a confirmarlo. Venga. Carbono, doble enlace. CH3, hidrógeno. CH, CH3, CH2, CH3, hidrógeno. Ah, ¿este cómo se llamará? El cis. ¿Por qué se llama el cis? Porque tiene los dos grupos de mayor masa molecular en el mismo lado. ¿Presenta isomería geométrica? Sí, porque tiene un doble enlace con sustituyentes distintos. ¿Y el trans? ¿Cómo sería el trans? Pues giro uno de los dos, estén en diagonal, ¿vale? Entonces, ya sabemos esto. Y la pregunta, ¿tiene isomería geométrica? Sí. ¿Y esto? ¿Presenta isomería óptica? A ver, ¿hay un carbono que tenga cuatro sustituyentes diferentes? A ver, de los dobles enlaces no puede ser. Pero el 4, me da a mí que el 4 tiene algo, ¿no? Aquí, uy, perdón. El 4, tenemos un metilo, todo este grupo y un hidrógeno. ¡Anda! Tengo un carbono con cuatro sustituyentes diferentes. Entonces, este carbono es un carbono quiral, un carbono asimétrico, un carbono ópticamente activo. ¿Vale? ¿Y cómo lo representaría? Pues, si quiero representarlo, sería de la siguiente manera. Pues pondría el carbono y los cuatro enlaces. Esto siempre se pone uno hacia adelante, esto quiere decir que va hacia atrás. A la hora de representar en el espacio esta especie de recuadro hacia adelante y esta especie de líneas discontinuas o quebraditas hacia atrás, quiere decir. Y ahora lo pongo aleatoriamente, como queráis. H, CH3, CH2, CH3, y aquí delante, por ejemplo, el CH, doble enlace, CH, CH3. Y este carbono es un carbono quiral, ópticamente activo. Seguimos. Ah, aquí está explicado, ¿no? Vale. Bien. Indicar un ejemplo de cada una de las siguientes reacciones orgánicas. Mira, esto lo pidieron en un examencito, ¿no? Reacciones de adición, de sustitución y de eliminación. Y nombre cada uno de los reactivos y productos. Pues si os piden esto, aprenderos al menos alguna reacción de memoria, ¿no? Con los nombres de reactivos y productos, ¿no? Porque aquí pide que nos nombréis en este. Bueno. Lo hemos visto, ¿no? Yo creo que esto lo hemos visto, los ejemplos anteriores, ¿no? Dice que está en la página 518 del libro, ¿no? Si lo miráis, ahí tiene que estar. Pero bueno, que ya veis. Lo tenéis en la PEC esta, este año. Bueno, justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Veamos, el compuesto este de aquí es isómero de posición de este otro. Vamos a ver esto. ¿Esto es verdad o mentira? ¿Y por qué? Esto es un compuesto, que sería el metilpropano. Y este otro sería el butano. ¿Son isómeros de posición? No. Porque un isómero de posición supone distinta posición del grupo funcional. Y de entrada aquí no hay grupo funcional, así que no puede ser. Estos se llaman isómeros de cadena. Son isómeros estructurales de cadena, distinta distribución espacial de los átomos de carbono. Y el B. El B, él dice que, a ver si este compuesto, que es el propanal, un aldehído, es un isómero de función de una acetona. Bueno, son isómeros porque tienen la misma fórmula molecular. Son isómeros de función, sí, porque tienen distinta función. El grupo CHO está en el extremo de la cadena y el grupo CAO está por en medio. ¿Vale? Entonces, son isómeros de función. De función. ¿Sí? Venga. Aquí, el siguiente. ¿El compuesto este es un isómero de cadena de este otro? Pues no. Porque para que sea de cadena tiene que haber distinta distribución de los átomos de carbono. ¿Qué tipo de isomería presentará? Pues fijaos que el doble enlace cambia de posición. En el primero está en posición 1 y en el segundo está en posición 2. Luego diremos que son isómeros de posición y por lo tanto no son isómeros de cadena. Y por último, el compuesto 2-buteno presenta isomería geométrica. Pues hay que dibujarlo y lo hemos visto y además estaba como ejemplo. Siempre este es un ejemplo característico, el 2-buteno, y efectivamente porque tienes un doble enlace con sustituyentes diferentes. Sí que presenta isomería geométrica cis-trans o ZE. Febrero 2002, electricidad, aquí te lo está explicando. Bueno, aquí tenemos otro, de una PET, 21-22. Formular y nombrar un isómero de posición, de un isómero de cadena y un isómero de función de todos estos compuestos. ¿Vale? ¿No? A ver. Un isómero de posición de la 2-pentanona. Esto es la 2-pentanona, ¿vale? ¿Qué supone un isómero de posición? Distinta posición del grupo ceto. Por ejemplo, 3-pentanona. 3-pentanona. ¿Qué sería un isómero de cadena? Pues que un grupo metilo estuviese colgando, como aquí. 3-metil-2-butanona. ¿Vale? ¿Y un isómero de función? Pues siempre la acetona y un aldehído. ¿Vale? Son isómeros de función. El compuesto, y ahora, si el compuesto 2-clorobutano presenta isomería óptica, pues ya lo veis aquí. ¿Veis que tiene cuatro sustituyentes distintos? Este carbono, pues sí, presenta isomería óptica. No es tan difícil, ¿no?, identificar un compuesto con isomería óptica, ¿no? Si lo sabes más o menos, ¿no? Vale. Si tú das, esto para contestar esto, ¿cómo se hace? Primero das la definición de un carbono que presenta isomería óptica. Tiene que ser un carbono con hibridaciones sp3 y que tenga los cuatro sustituyentes diferentes. Y pones el compuesto y a ver si identificas, ¿no?, si tienes ahí escrito el compuesto con uno que te veas tú que tenga cuatro cositas diferentes. Y ya está. Ya sé que todo parece... No. Dice, el siguiente compuesto orgánico es empleado en la industria farmacéutica para preparación de analgésicos. Vale, muy bien. Atendiendo a la estructura anterior, indicar si posee algún grupo funcional oxigenado. Indicar si los carbonos 1, 2, 3 y 4 son quirales. A ver, ¿hay algún grupo oxigenado? Sí. Un alcohol. Tengo un alcohol aquí. ¿Ves? Aquí solo me pedían identificar. Si tengo algún, no me piden nombrar esto, sino identificar si tengo algún grupo oxigenado. Sí, un alcohol, 1H. Me piden también si hay carbonos asimétricos. ¿Qué es un carbono asimétrico? Aquel que tenga cuatro sustituyentes diferentes. Otra vez, hay el 2. El 2 es asimétrico, ¿no? Y el 3 también, ¿no? Y ya está, porque el 1 no y el 4 tampoco, porque tienen dos hidrógenos. Tampoco ha sido tan difícil este, ¿eh? Muy bien. Aquí te lo pone, ¿no? Y aquí hay este otro, sí. Bueno, yo creo que tenía algunos problemas más del año pasado y no los he puesto, pero los pondré o lo traeré el próximo día. Responda a cada una de las siguientes cuestiones. Dice, formule y nombre dos isómeros del compuesto pentanal, indicando el tipo de isomería que presentan. Bueno, dos isómeros del pentanal. Pues puedo poner el metil pentanal, ¿no?, que es un isómero de cadena. ¿Vale? ¿Por qué de cadena? Porque he puesto un grupo metilo colgando en otra posición. Y un isómero de función de un aldehído es una acetona. La 3-pentanona. Isómero de función. La 3-pentanona. ¿Vale? ¿Y aquí otro cuál es? ¿Qué me pedían? Formule el compuesto 2,3-diyodo, 2-buteno. 2,3-diyodo, 2-buteno. Pues presente isomería geométrica, cis-trans, ¿veis, no? El yodo al mismo lado o al distinto lado. ¿De acuerdo? Dice aquí, mediante reacción del ácido acético con etanol, se obtiene a nivel industrial el acetato de etilo. Escriba la reacción correspondiente, clasifique la reacción y formule cada una de las especies químicas involucradas e indique qué tipo de grupo funcional presenta cada una de ellas. Bueno, esto es una pregunta que me están haciendo diciendo la reacción de esterificación. ¿Vale? Ácido acético, aquí lo tenemos. Lo he puesto desarrollado, no es necesario. El etanol me da el éster, acetato de etilo. Ácido más alcohol, éster más agua. ¿Qué tipo de reacción es? Una esterificación, una reacción de condensación. Ácido más alcohol para éster más agua. ¿Vale? ¿Qué tipo es? De condensación. ¿Hemos formulado? Sí. Pues ya está. Ácido más alcohol, reacción de condensación. Dos moléculas ligeras generan una mayor y otra pequeña. ¿De acuerdo? Aquí otra cosa que cayó en un examen. Respecto a los compuestos orgánicos propanona y propanol, justifique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. ¿Ambos compuestos son isómeros entre sí? Pues sí, tienen la misma fórmula molecular. C6H6O. ¿El propanal es un alcohol? Falso. El propanal es un aldehído. Al de aldehído. Tendría que ser el propanol. C. Mediante oxidación del propanal se obtiene ácido propanoico. Pues sí. La oxidación del propanal me da el ácido propanoico. La oxidación de un aldehído me da un ácido orgánico. Venga. ¿La propanona presenta isomería óptica? No. La propanona, que es este compuesto, yo no veo por ningún sitio ningún carbono asimétrico, porque no hay ningún carbono con hibridación CP3 con cuatro sustituyentes diferentes. ¿El propanol es un isómero de función del propanal? No. El propanol no es un isómero de función del propanal. ¿Por qué? Porque el propanol es CH3, CH2, CH2OH. Y la propanona no es esto. Es C3H6O. Ahí tiene menos hidrógenos. ¿Vale? Formular y nombrar compuestos de la fórmula C5H12O. Indicar qué tipo de isomería presenta. Bueno, C5H, aquí nos podemos dar cuenta que no tiene ninguna insaturación, o hago un ejemplo. Esto es decir, bueno, hago esto y voy a ver si puede ser un alcohol, por ejemplo, ¿no? Tiene toda la pinta de ser un alcohol con un grupo O, o un éter. Siempre es más fácil los alcoholes, ¿no? Pues aquí se ha puesto pues muchas posibilidades. Hay muchos posibles isómeros, ¿eh? Esto normalmente no se pide en una prueba, esto es de una PEC, ¿eh? Pentan-1-ol, pentan-2-ol, ¿eh? Pental-3-ol, aquí ya estos son isómeros de posición, estos son isómeros de cadena, como veis, ¿no? Este es un isómero de posición también. Bueno, veis que hay muchas opciones. Estos ya son isómeros de función con respecto a los alcoholes, porque son éteres. Y bueno, aquí tenemos reacciones, ¿no? Reacciones de adición, era otra pregunta, ¿no? De eliminación, de sustitución, ejemplos. Bien, queda poco. Permitidme que os abra otro archivo. Creo que os engancharé en la grabación un archivo, porque creo que tengo unos ejercicios del año pasado que creo que nos han puesto y os lo meteré en un archivo más, para que lo veáis, de los archivos adjuntos de la grabación. Esto es de formulación orgánica, no vamos a verlo ahora aquí. Ya sé que el equipo docente os puso formulación orgánica a principio de curso y os comenté que es necesario verla, pero bueno, aquí tenéis por si de alguna manera pues queréis hacer una revisión. Ya sé que todo esto, claro, hay que sopesar que el temario es muy amplio y el tiempo que se pueda dedicar, ¿eh? Y soy consciente que dices, oye, esto me puede compensar o no me compensa. Y después también, aquí, es de polimerización. A veces nos piden cositas de polimerización, ¿vale? Y de hecho una de las prácticas es una reacción de adición, de polimerización, ¿vale? Bueno, los procesos de polimerización pueden ser de adición, ¿no? ¿Qué es un proceso de adición en un proceso de polimerización? Pues cada monómero se añade junto al anterior, pasando íntegro a formar parte del polímero. Puede ser la adición de un doble enlace. Por ejemplo, el polietileno. El polietileno es una adición sucesiva de moléculas de etileno, de teno, etileno. Se van uniendo, ¿no? Y tendremos unas cadenas muy largas, ¿vale? En este caso se llamarían homopolímeros, ¿vale? Condensación. ¿Qué es esto de condensación? Es el enlace de una unión de cada monómero liberándose una pequeña molécula. Normalmente suele ser una molécula de agua. Por ejemplo, el nylon 6,6, en la práctica no se hace a partir del nylon 6,6, sino el nylon 6,6 se puede hacer a partir del ácido adípico y de la hexametilendiamina. Pero en el laboratorio lo hacemos a partir del cloruro de ácido, porque es más reactivo, eso tiene mejor rendimiento. Entonces, esta reacción se llama decondensación. Entonces, se forma un polímero. Un polímero, ¿vale? Un polímero que será la unión, ¿no? De... Esto lo tenemos por aquí, quiero recordar. El ejemplo, bueno, lo vemos después. Lo tenéis en el... Os he subido, os queréis hacer las prácticas, un correo de ayer, no sé si lo habéis visto en el foro, de, bueno, de unos modelos que creo que es bueno. De todas formas, como está en el foro colgado, se puede descargar. Está en formato Word, ¿no? Para las prácticas. Bueno, yo creo que os puede servir bastante, ¿eh? Aparte de todo lo que ya había puesto antes, ¿eh? Que bueno. Bien, entonces aquí tenéis ejemplos de polímeros de adición. Del etileno, el polietileno, ¿no? Del cloruro de vinilo, el policloruro de vinilo. ¿Veis la unidad estructural que se repite N veces, ¿no? Que ya desaparece el doble enlace. Desaparece el doble enlace siempre en estos polímeros de adición. Pues son, se unen moléculas idénticas, ¿no? Rompiéndose el doble enlace. ¿Vale? Polietileno, ¿no? La polimerización puede contener el polímero entre 100 y 1000 monómeros. ¿Vale? Es muy usado, ya lo conocéis. El poliestireno es la unión del estireno, el vinil benceno, ¿no? Y bueno, tiene distintas aplicaciones, ¿no? El policloruro de vinilo es otro polímero de adición, ¿no? Donde se van adicionando moléculas de cloruro de vinilo, ¿vale? El policloruro de vinilo, ¿vale? ¿Veis cómo desaparece siempre el doble enlace? ¿He ido atrás, no? ¿Ahora? ¿O no? Ah, no. Perdón. Polímero de condensación. Con el enlace de unión de cada monómero se libera una molécula de agua, ¿no? Además, bueno, las poliamidas y los poliésteres, ¿no? Dos monómeros diferentes, ¿no? Se unen para formar otra unidad más grande, liberándose una molécula de agua, una molécula de clorhídrico, lo que sea, en este caso. Aquí tenéis la reacción de condensación del nylon 6,6, que es una poliamida formada por condensación del ácido adípico y la hexametilendiamina. Fijaos que la unión es el grupo OH, NH2, para formar una amida. Esta sería la unidad estructural, de aquí a aquí. Esto tendría una masa molecular. Esto sería el monómero, la masa molecular. ¿Vale? ¿Sí? Y esta unidad se va repitiendo periódicamente. Se va repitiendo periódicamente. Polímero de condensación, el poliéster, ¿no? También. Con la condensación de diácidos y de alcoholes. Y aquí tenéis una condensación, el poliéster teraftalato de polietileno, ¿vale? Es una condensación de un diácido, como veis aquí, con un dialcohol. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, estado de documentos, yo creo que los he abierto todos. He abierto, a ver, ¿tengo alguno más? Que ponga T11, no. Lo confirmo. Ya, pero yo creo que no he subido. Anda, mira. Este tiene 47 páginas y este, un momentito. 40. No, ¿ves? Estos dos. Vale. Vale. Bien. No sé si tenéis, este es donde teníamos los ejercicios. Aquí hay más actividades, como podéis ver, ¿no? Claro, todo esto hay que dominar un poquito la formulación a veces, ¿no? Normalmente. Y escribir isómeros, a veces nos han pedido isómeros del pentano. ¡Hala! Pues tampoco hay tantos, como podéis ver, porque es un hidrocarburo normal y corriente, con 5 carbonos, y no tiene isómeros, no tiene dobles enlaces. No tiene ningún grupo funcional. Los únicos isómeros que puede tener un hidrocarburo saturado, son isómeros de cadena. Entonces, si tengo el pentano, como mucho puedo tener el metilbutano y el dimetilpropano, y se acabó. Todos son isómeros de cadena. Claro, si a mí me dicen escribir isómeros, ¿no?, de un hidrocarburo saturado, como este 5H12, oye, pues tengo 3 y se acabó. ¿Me entiendes, no? Ahora, aquí dice, indicar los grupos funcionales que presentan las siguientes moléculas orgánicas. Representar un isómero de función, un isómero de posición. Bueno, a ver, ¿qué grupo funcional tiene esta molécula? ¿Qué es esta de aquí? Un alcohol, el grupo OH, ¿no? ¿Sí? No me dice que lo nombre, ¿eh? Solo me dice que diga el grupo funcional. Yo lo he nombrado butandosol o 2-butanol. ¿Vale? Ahora dice que le ponga un isómero de función. Tengo que saber que un isómero de función de un alcohol es un éter. Lo he comentado antes. Entonces dibujo un éter con 4 carbonos y confirmo que tiene la misma fórmula molecular. Y son isómeros de función. ¿Vale? Después, del segundo, el segundo es este. ¿Qué grupos funcionales tiene? Y acabamos. Un alcohol y un aldehído. Alcohol y aldehído. ¿Y qué me pide? Representar un isómero de función y un isómero de posición. Bueno, un isómero de posición sería llevar el OH al otro extremo, ¿vale? Isómero de posición. Y un isómero de función, podría ser poner un éter, por ejemplo. Ay, ¿no le he puesto o qué? No le he puesto. ¿De función? Pues un isómero de función, pues podría ser un éter, por ejemplo. Ya con esto lo dejamos. CH3 o sin... Vale. 3 carbonos, ¿vale? Sería un isómero de función de un alcohol, un éter. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo vamos a dejar. Muchas gracias y el próximo día estoy comprometida. Miraré de poneros algún archivito en la grabación de alguna actividad más de examen, ¿vale? Gracias.